Corintios capítulo 4, verso 2. Planifiquen el dinero. Hay que planificar el dinero. Es increíble la cantidad de problemas que surgen cuando la situación económica en el hogar es difícil. Y más cuando se estaba acostumbrado a un nivel de vida, a un estilo de vida, y por causa de la situación económica tenemos que hacer ajustes. Tenemos que planificar bien el dinero. La mayoría de los conflictos económicos en el matrimonio se deben a la falta de comprensión respecto al dinero. La verdad es que a veces la mujer pide más de lo que el hombre puede darle y vienen conflictos. Nomás estoy poniendo este ejemplo. O el hombre no está dando lo que... O el hombre tiene y no está dando y vienen conflictos. Pero estoy hablando yo más que nada de la falta. La mayoría de los conflictos económicos en el matrimonio se debe a falta de comprensión con respecto al uso del dinero. Tiene que sentarse a planificar. Cuando mi esposa y yo empezamos a dedicarnos a esto que estamos haciendo, pues yo me tuve que salir de trabajar de teléfonos. Yo en teléfonos ganaba una buena cantidad de dinero. Yo era un técnico de primera en este tiempo y yo ganaba una buena cantidad de dinero. La verdad, me iba bien. Bueno, pues resulta de que ganar esta porción así, yo pasé a recibir un apoyo de 20 o 30 personas que éramos en el grupo que se iniciaba en aquel entonces, así de esta porción. Tuvimos que planificar nuestro dinero. Nosotros agarramos un papel y en ese papel hicimos un círculo, que era un peso, y ese peso lo dividimos. Pues tenemos que pagar comida. ¿Cuánto gastamos de comida? Pues tanto, ok. Entonces, desde el peso, tanta cantidad es para la comida. ¿Cuánto pagamos de luz? No, pues del peso, tanta cantidad es para la luz. Del peso, y ahí pusimos hasta una rayita chiquitita para diversiones. O sea, incluimos todo lo que abarca más o menos la vida como pareja. Diversiones, para emergencias de una enfermedad. Y tuvimos que ajustarlo a eso. Entonces, oye, Nahum, vamos a dar la vuelta. Déjame ver en la libreta a ver si hay dinero para diversiones. Pues no nos alcanza más que o entras tú al cine o entro yo. No tanto así, pero era una idea nada más, ¿verdad? O sea, tuvimos que planificarlo. Y fue exagerado. Hoy no lo necesitamos. Porque ya nos acostumbramos a ese estilo de vida y lo planificamos. Igual cuando yo me salí de teléfonos, con mi tiempo, para poner un ejemplo, yo trabajaba en teléfonos, yo fui muy trabajador en teléfonos, y cuando yo me salí de trabajar, pues yo sabía que iba a tener 8 horas que antes las obtenía ocupadas a trabajar en teléfonos. ¿Qué iba a hacer con ese tiempo? Hoy no me alcanza el tiempo, pero en ese entonces agarré una libreta de tal hora a tal hora esto, de tal hora a tal hora esto, de tal hora a tal hora esto. Yo hice una programación de mi tiempo. Y eso me ayudó y hoy no lo necesito. Hoy, aunque yo no tenga que ir a rendirle cuentas a un jefe, no por eso me levanto a las 10 de la mañana. Ustedes pueden preguntarle a mi esposa a qué hora me levanto todos los días, con el propósito de que me alcance a hacer las actividades que tengo que hacer y tener mi relación personal con Dios. Así de que cada pareja debe de vivir dentro de el nivel que sus ingresos le permiten. No trates de vivir a un nivel que tus ingresos no lo permiten. No trates de tener a tus hijos en un colegio si no puedes tenerlos. No trates de gastar cosas, de usar ropa de marca, por decirlo así, o zapatos de marca, si no puedes hacerlo. No es vergonzoso usar lo otro tipo de ropa. Es igual, nada más le ponen otra etiqueta para cobrarte más y ya, por decir una cosa. Yo conocí a una familia, que esta familia... Hoy en día levantaron ministerios que tienen hoteles y ministerios para escuelas, para esto, para brindar servicio a personas. Ellos empezaron viviendo prácticamente en una carpa, en una tienda de casa de campaña. Y tenían un pensamiento: si no lo puedo comprar, no lo necesito. ¿Oíste? Iban por la calle y decían: oye, fíjate que ya nuestra cobija, ya con la de la cama, ya con lo que la cubrecama, ya está muy viejo. A ver, déjame ver, déjame sacar mi libretita. No, pues no tenemos dinero. Ah, entonces no lo necesito. Y ya. Y no vivir con la angustia. Si tú nunca puedo tener lo que yo quiero. No tienes dinero para comprarlo. No lo necesitas. Mi esposa y yo no compramos nada. Hasta ahorita no hemos comprado nada. Bueno, por años. No compramos casi nada de fiado. Todo lo compramos de contado. Si podemos, lo compramos. Si no podemos, pues no lo compramos. Se acabó. Dije que nunca, porque me acordé que cuando me casé con ella, pues al casarme con ella, pues le acababan de regalar una máquina, y como salió pues embarazada, le dijeron, pues ahora ya te vas a casar, ahora tú acabas de pagar la máquina. Yo no sé por qué no la siguieron pagando ellos, ¿verdad? Pero pues ni modo, tuve que pagarla yo. Pero nunca hemos acostumbrado a vivir debiendo. Hoy yo salí con la cara roja con una persona porque me prestaron una férula. Y yo, ¿desde cuándo? Un año, dos años. Y ayer la vio mi esposa, dice, oye, está para que la entregue. Y dije, no la habían entregado, ¿no? Le dije, y venían personas conmigo, oye, aún no sabes tú quién tiene, creo que tú veniste una vez conmigo. No tienes saber quién tiene. Sí, ve con fulano, él tiene. Pues, ¿cuándo se la pudo prestar? La tenía yo todavía. Apenas se la entregué hoy en la tarde, con la cara de vergüenza. ¿Verdad? Así de que no estamos acostumbrados, si algo nos pasa por error. Entonces, todos pueden ser productivos en el matrimonio, aún la mujer, sin necesidad de descuidar el hogar. Mujeres, pueden leer Proverbios 31. Proverbios 31 nos habla de una mujer virtuosa. Y una mujer virtuosa dice que era una mujer que, aunque tenía criadas, se levantaba antes de que se levantaran las criadas para darle el trabajo a las criadas. Todos podemos ser productivos. Era una mujer que decía que hacía cosas, y con las cosas que tenía compraba tierras, compraba esto, compraba lo otro. Que vestía a sus hijos con ropas dobles. Todos podemos ser productivos en el hogar. Así de que planifiquen el dinero. Paso 8. Fomenten la intimidad. Algo que estábamos hablando hace ratito, que estaba diciendo. La intimidad está edificada sobre 4 columnas. La confianza, la sinceridad, la libertad, la sexualidad y la sexualidad. Sobre esas 4 columnas está, la confianza está sostenida. Sobre esas 4 columnas. La confianza produce seguridad en una relación. Incluso podríamos decir que la base, que es la base de una relación, desde el principio. ¿Por qué me casé con quien me casé? Porque tenía confianza. Porque creí que era la persona que me iba a llevar juntos a emprender y formar una vida y una familia. Podemos decir que es la base. Y la calidad de relación con una persona se debe a la cantidad de confianza. Yo tengo tanta relación con una persona como confianza tengo en esa persona. Y luego vemos que la sinceridad es lo opuesto a la hipocresía. Dentro de la relación de pareja no hay por qué fingir o disimular. Tampoco debemos irnos a lo que la gente le llama. Es que yo soy franco. Y no es ser franco, es ser grosero. También. Entonces no vamos a hacer eso. Vamos a buscar el balance dentro de los límites. Por ejemplo, yo nunca le dije a mi esposa alguna vez, ya no te amo. Aunque yo llegué a sentir que a lo mejor ya no le amaba. Pero nunca fui y le dije, ¿sabes qué? Quiero ser franco contigo y sincero, no quiero ser hipócrita, ya no te amo. Yo sabía que tenía límites. Y esos límites de los valores absolutos es que tengo que amar a mi esposa. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Buscar cómo amarla. Entonces, son cosas que tenemos que ver. La libertad es el resultado de la confianza y la sinceridad. En el matrimonio debe permitirse cierta libertad e individualidad. Aunque Dios nos llamó a ser una sola carne, nuestras emociones y reacciones las manifestamos de diferentes maneras. Un ejemplo que dábamos en la clase de cómo resolver un conflicto en la primera etapa de estas clases, hablábamos de el estar de acuerdo en los desacuerdos. No podemos ponernos de acuerdo en algo. Ok, no nos podemos poner de acuerdo, pero estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Nada más. Y es un ejemplo bien sencillo. Una mujer, el hombre sabía preparar los hot cakes o cakes, como le decimos cuando éramos niños, ¿verdad? Y la mujer ponía primero la harina, luego le echaba la leche, y llegó el hombre y le dijo: no lo hagas así, porque no ves que eso se hace, que se hagan bolas. Tienes que poner primero la leche y luego le vas echando la harina para que se vaya licuando. Y dice: bueno, es que a mí me enseñaron a hacerlo así. No, pero es que no. Bueno, tú hazlos como tú quieras, cuando tú los hagas y yo los hago. Ok, estamos de acuerdo con desacuerdo, estarían igual. Pero no es un asunto de conflicto. Yo sé de familias que han peleado por el rollo de papel. ¿En serio? Que si la hojita debe ir pegada a la pared o debe ir por fuera. Yo todavía no descubro cuál es la correcta. Si alguien lo sabe, díganlo. Para evitarnos ese conflicto, ponemos el rollo de papel a la parte de atrás de la taza ahí. Y así nos evitamos el conflicto. Pero vamos a pelear por eso. Fomenten la intimidad. Seguimos todavía con cuatro clases con el mismo punto. Nos vamos a ir. Hay cuatro clases de vincular. Luego entramos a la sexualidad. A mí me va a brincar la sexualidad. La sexualidad es la máxima expresión de todos los anteriores, de la confianza, la sinceridad y la libertad. Cuando hay confianza, sinceridad y libertad, la sexualidad viene a ser la máxima expresión, la corona de todo aquello. La verdadera intimidad sexual no admite una relación sexual a la ligera, como se usa hoy en día. Hoy en día se conocen, en la mañana y en la noche se están acostando juntos. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la sinceridad? ¿Dónde está la libertad? Pues, y por eso tenemos el mundo como lo tenemos hoy, todo volteado, ¿da? ¿Cuánta diferencia entonces lo que estamos viendo aquí con respecto a lo que vive la sociedad ahorita? La relación sexual más máxima es aquella que se logra después de la confianza, la sinceridad y la libertad. Y esto no debe llevar a la vinculación que debe haber en un matrimonio. Y hay cuatro clases de vinculación: la visual, la auditiva, la debía haber puesto abajo, la táctil y la verbal. Son los cuatro tipos de vinculación. La visual implica seguir a su pareja con ojos de afecto. Que tu pareja pasó y... Yo andaba allá con la cámara. Esta cámara la compramos allá para allá. Y andaba con... Y mi esposa: Naún, ya me tienes enfadada. Digo: bueno, ¿qué quieres? ¿Que me vaya a tomar a las otras mujeres? Eso le dije. Si tú eres mi esposa... Le dije: pues a ti le dije: si digo esto, a lo mejor me va a ir mal, mejor no digo esto. Dice ayer mi hijo, ayer estaba yo dando una clase y estaba dando todos estos ejemplos de lo que pasa en nuestra familia, y estaba una persona sentada a su lado, le dice: yo no soy de esa familia, ¿eh? Dice: esa familia saca todos sus problemas delante de toda la gente, yo no soy de ahí, ¿eh? Estaba diciendo mi hijo, así de que no voy a sacar eso, mejor. No me conviene. Ok, seguimos. ¿Qué me quedé? La visual. Seguir a tu esposo o a tu esposa. El otro día estaba viendo no recuerdo que era un programa de televisión, que así cortito, de una pareja, y luego dice una de las parejas, dice, estaban hablando de cosas positivas, y le dice: ¿Qué te sigue gustando de mí? Y le dice la mujer al hombre: me sigue gustando que todavía cuando yo entro a la recámara y tú estás, pues en paños menores o algo, cuando me ves entrar, todavía sube en la panza. Todavía quiere que lo vea, ¿eh? Fuerte. No que cuando pasan las otras mujeres, no, que a su esposa se lo hace. De verdad, cosas de ese tipo, ¿verdad? Esas son cosas de ver de manera visual, de manera auditiva, ahora... Implica seguir a su pareja con los ojos de afecto, verle frente a frente. Tú puedes ver a tu esposa frente a frente. Yo le digo a mi esposa, le digo: mamacita, le digo. ¿En serio? Yo se lo digo, ¿verdad? Viéndola frente a frente. ¿Por qué? Porque no hay nada entre nosotros que nos pueda servir de obstáculo, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos hacen esto fuera del matrimonio? No es afuera del matrimonio, es dentro del matrimonio. Auditiva. Implica escuchar a la pareja. que ya hablamos del punto de escuchar. Esa es la auditiva. Táctil implica los besos, las caricias, los toques afectivos. Eso es importante en una pareja. Ah, oh, pero oye, pues ya tenemos 30 años de casados, pues ya, pues que, pues, con mayor razón. De verdad, no importa. En serio, es importante. A mí me encanta caminar con ella tomado de la mano. No quiero que se me vaya a perder como se me perdió allá por eso, ¿verdad? Tomado de la mano, me gusta traerla ahí, ¿verdad? Pero me gusta el toque afectivo a mi esposa. El verbal conlleva intercambio de opiniones, ideas, gustos, sueños. Todo eso va ahí involucrado en estos cuatro clases de vinculación. Pasemos al paso 9. Colosenses 3:13. Perdónense. Perdónense. ¿Por qué tantos divorcios hoy en día? Por falta de perdón. ¿Por qué tanto odio y amargura en las parejas? Porque nunca se dijeron, perdóname. No disculpas. Muchos dicen, vienen a pedir disculpas. Oye, pues quiero que me disculpes de lo que hice. Pedir disculpas es una manera es una manera de no exponerme a lo que me pueden decir. Y decir, ¿sabes qué? Quiero que me perdones, me estoy abriendo para que hagas conmigo lo que quieras. Tú tienes que pedirse perdón. ¿Verdad? Perdón. Pedir disculpas es no aceptar la responsabilidad de mis hechos. Pedir perdón es aceptar mi responsabilidad. Hay un curso que ojalá me acuerde y se los traigo la próxima semana que se llama... Tenemos dos cursos. Uno que se llama El Perdón y luego otro que se llama El Perdón 1, que se llama Cómo Resolver un Conflicto. Ojalá y ustedes lo contestaran. Todo con los valores absolutos de lo que es el perdón. Tenemos que, el perdón, el lugar donde más debe de desarrollarse el perdón es dentro del matrimonio, constantemente. Eso es muy importante. Las heridas y los roces no lastiman mucho, no lastiman lo físico, pero dañan nuestras emociones y es más cruel todavía eso. Así de que el perdón, ahora el perdón, déjame decirte esto, y yo lo comentaba en estos días. Es más difícil que una persona que fue dañada pueda ser libre de sus sentimientos porque dice, ¿por qué lo voy a perdonar si por lo que me hizo? Una persona que daña es más fácil que se reconcilie con Dios que una persona que fue dañada. Porque la persona que daña dice, pues, perdón y vamos para adelante. La persona dañada dice, ¿pero por qué? Cree que es justo sentir lo que siente. No es correcto. No lo voy a perdonar. ¿Sabes? No le estás haciendo nada a él. Te lo estás haciendo a ti. Así de que el perdón es el bálsamo para el resentimiento y la hostilidad. El que no perdona está enfermo del alma. Paso 10. Fomenta la importancia personal. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es lo que dice Filipenses 2:3. Fomenta la importancia personal. En el matrimonio debe haber un profundo respeto el uno por el otro, la posición que tiene el otro, no estimando uno ser el superior. Miren, las mujeres quieren en los matrimonios líderes, no dictadores. Un líder es aquel que ve por el bien de su pueblo. El dictador ve por el bien del mismo. Así de que fomenta la importancia personal, la importancia que tiene tu esposa, la importancia que tiene tu esposo. ¿Cómo puedo fomentar la importancia personal? Bien sencillo. ¿Vienen ahí? Sí, ahí vienen. ¿Cómo vamos? Dice, usted le da importancia personal, no No le da importancia personal, o sea, no le damos importancia personal cuando ignoramos sus sentimientos, ideas y pensamientos. También no le damos importancia cuando no le expresamos el valor que su pareja es para usted. Tú tienes que darle valor a tu pareja. Tu pareja tiene un valor. Tristemente tenemos el dicho que es muy verdad, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No esperes eso. Cuando tú no le ayudas a salir adelante en el aspecto intelectual, social y espiritual. Pero te la pasa. Yo recuerdo una persona que vino una vez y que le dijo a alguien, a un consejero, es que la mujer que tengo es bien bruta. Dice, no, la mujer no es la bruta, tú eres el bruto. ¿Por qué? Tú la escogiste. Nada más. Así de que si te dice que tu mujer es bien bruta, ya sabes quién es el bruto, ¿verdad? Así de que ten cuidado con lo que dices. El punto de no le presta atención a sus congojas, depresiones y sus problemas. El punto E, no le acompaña a reuniones importantes. Dale importancia, fomenta la importancia personal. Paso 11, crear un ambiente de paz. Juan 14, 27. Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo contrario de la paz es la guerra o la violencia. Y esta puede ser física, psicológica, verbal. Y no hay paz en una relación de pareja donde predomina cualquier tipo de vicio, donde hay resentimiento, donde hay las malas palabras. Traten con dulzura a su esposo o a su esposa. De verdad. Nada de que viejo, gorda, ¿verdad? O hacen chistes, ¿no? Mi mujer es tan gorda, tan gorda, tan gorda, tan gorda, que cuando se cae de la cama, se cae de los dos lados. Y mi viejo está tan chaparro, tan chaparro, tan chaparro, que cuando se quitan los zapatos, le huele la cabeza también. Ese tipo de chistes no lo sacan a costa de la otra persona. No le falten el respeto. Hacen chistes a costa del esposo o la esposa. No lo hagan. De verdad. Decía un hombre, decía, y hasta que Dios habló con él muy fuerte, seriamente, dice, se presentaba y decía, mi esposa me trata como un Dios. Salió de una conferencia. Dice, cada día en el desayuno me presenta una ofrenda quemada. O sea que se le quemaba el desayuno, ¿verdad? Eso no levanta la moral de la mujer. Y en algunas otras cosas los hombres fallamos también. O las mujeres fallan para con nosotros. Bueno, déjenme ver. Yo creo que la mujer, hablando de la paz, yo creo que la mujer debe, si la mujer está en el hogar, atendiendo a la familia, debe de ser del hogar un oasis de paz, donde el marido pueda llegar a refugiarse después de andar en el desierto. Eso es lo que yo creo que debe ser con respecto de una mujer, ¿verdad? Así de que eso es importante. Paso 12, fomente el sentido de la responsabilidad. Segunda de Corintios 4:4 dice así, desde el 1, bueno, déjame ver, 4:4, va a leer el 1, hasta si va a leer, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo, verso 1, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Así de que somos administradores, y la primera administración de nuestra vida es nuestra familia. Así de que debemos ser nosotros, fomentar el sentido de la responsabilidad en la familia. Tenemos que darnos cuenta que hay cosas que tenemos que cumplir, que nos corresponden a cada uno de nosotros. Tenemos nosotros los tres rasgos de nuestro carácter ante la responsabilidad, y ahí los tenemos. La vulnerabilidad, El espíritu enseñable, la disponibilidad. ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente fomentar el servicio? ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Vulnerabilidad. Debemos entender que cuando entramos a un matrimonio, nos estamos poniendo en la posición de ser más vulnerables. Eso es el matrimonio. Nos estamos poniendo en la posición de que me estoy rindiendo por completo a la otra persona. No 50%. No de que yo pongo el 50, tú pones el 50. 100 y 100. Eso es el matrimonio. En serio. Hace un tiempo platicaba con una persona, me decía, oye, Naón, es que las cosas en nuestro hogar no están funcionando muy bien. Y empecé a sacar cuenta, ¿estás haciendo esto? ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo esto? No. ¿Cómo quieres ver resultados de tu matrimonio si tú no estás poniendo el 100%? Pon el 100%. Es que tú pon lo que te corresponde, no digas cuánto. Un problema en los matrimonios es no avanzamos porque yo estoy esperando que aquel avance. No me voy a mover hasta que él avance. Y el otro está esperando lo mismo. Tú haz lo que te corresponde, nada más, sin llevarle cuentas al otro. Y luego el otro punto es el espíritu enseñable. Es aquel que es pronto para oír a su pareja y dispuesto para cambiar. Es ese espíritu enseñable. Estar pronto para oír y dispuesto para cambiar. Y el otro es la disponibilidad. El cónyuge disponible es aquel que se deja interrumpir, que es accesible y dispuesto para reunirse con su pareja. Con esto vemos 12 pasos ¿de qué? Para restaurar el matrimonio y que pueden salvar tu matrimonio. ¿Tienen preguntas? Tenemos 5 minutos para... Silvia, apréndelo por favor, quiere ver algo. Cuatro del uno en delante. 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Moviendo el tapete. Sí, hay cosas que a la mujer afecta mucho y te entiendo por dónde va tu situación. Por ejemplo, si alguien me ofendió a mí, me lastimó a mí, por decirlo a mí, como, y si voy y le digo, ya, fíjate que aquel tú me hizo este... Lo decimos como una manera de comunicación, a veces la otra persona puede agarrarlo como algo, ofensa contra la otra persona, y ya verlo de una manera. Tienen que ir madurando en eso, tienen que ir creciendo los dos. De que puedan ustedes, yo le puedo comentar a mi esposa, pues casi la mayoría de las cosas, hay cosas que a veces no se las comento, hay veces que no se las comento. Por ejemplo, el otro día vino una persona y habló muy fuerte conmigo, taca, 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 y tuvimos hoy un conflicto, ni siquiera se lo dije a ella. Después la persona fue y le dijo, oye, esto, dice, ¿sabes qué? Naón ni siquiera me lo comentó. ¿Y sabes por qué? Yo por qué no lo comenté, yo ni siquiera se lo comenté, no porque se lo quise ocultar. Porque no quise que pareciera como que me estaba quejando de la otra persona. Como que la otra persona había sido injusta conmigo. Yo lo superé y seguí adelante y ni siquiera se lo comenté. No le di la importancia que podía haberle dado a otra persona. Pero no porque quisiera ocultárselo. Es una diferencia entre yo guardar algo para cuidar a mi mujer y yo guardar algo porque no quiero que mi mujer se entere. Hay una diferencia. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más? Hasta allá atrás. Hay muchos vicios emocionales, vamos a llamarle de esa manera. Por ejemplo, algunos pueden venir con padres que... iracundos, por poner un ejemplo, y están repitiendo lo mismo, es una forma de vicio. Entonces hay vicios emocionales, hay costumbres, hábitos, por llamar alguna cosa, que hacen que el matrimonio no funcione, que puede no funcionar bien. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. Vamos a estar hablando, no sé si vamos a estar hablando de los cinco lenguajes del amor. Lo vamos a ver muy rápido, pero ya los trabajamos. Tenemos que trabajar en los cinco lenguajes del amor. Posiblemente el lenguaje del amor tuyo no sea ser deja recordar alguno de ellos. Servicio, palabras de ánimo. Ustedes se lo saben, ¿verdad? Aprendieron bien. Uno de ellos es el fuerte, y si los dos de ustedes, el fuerte es, no son ni palabras de ánimo, a lo mejor son dones de servicio, entonces el contacto, a lo mejor no son ninguno de ellos, entonces pues lógicamente no pareciera que no lo hubiera, pero hay que enseñarnos a trabajar en todos los, tenemos que enseñarnos a hablar todos los lenguajes del amor. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que aprender. Yo no era muy expresivo con mi mujer, tú le puedes preguntar a mi mujer, yo no era muy expresivo, yo era más seco que nada. Muy bien. ¿Alguna una pregunta más? Ninguna. Que les vaya muy... Espérame, antes de que se vaya. Inviten otras personas. Inviten parejas. La próxima semana, una de las clases, no la traigo aquí, se va a llamar las cuatro leyes... No, leyes fundamentales del matrimonio. Vamos a estar hablando de leyes fundamentales del matrimonio. Inviten parejas, por favor. 8:15 en punto, iniciamos. 8:15 en punto. Que les vaya bien.